de todo lo que es el matrimonio, el origen del matrimonio. Luego vamos a la segunda parte de 6 a 7. Vamos a dividirnos los hombres aquí, mujeres allá, para tener la parte solamente para hombres o esposos, solamente para esposas. Ok, vamos a orar para comenzar. ¿Qué les parece? Buena idea. Señor, gracias te damos en esta tarde por el tiempo que nos das. Gracias por que permites que podamos estudiar este tema del matrimonio. Sabemos que es muy importante en nuestro mundo, en nuestra cultura. El matrimonio parece ser cada vez menos el plan tuyo y más el plan nuestro. Pedimos que en esta tarde bendigas el tiempo, bendice la palabra tuya. Pedimos que bendigas a cada pareja aquí presente, cada matrimonio, cualquiera que sean los problemas que ahorita estén pasando, puedan ellos mirarlo a la luz de la Escritura y podamos ver, Señor, matrimonios sanos que puedan servir también de ayuda a otros matrimonios que también lo necesitan. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, matrimonio sí importa. Tienes un libro, vamos a citar algunas cosas del libro. Nosotros llevamos 26 años de casados con mi esposa. Es la primera vez en 26 años que realmente hemos hecho algún taller sobre matrimonios y que ambos hemos enseñado algo. Generalmente no he querido enseñar algo sobre el matrimonio, primero porque, más que todo, no primero, es que nunca me he sentido capaz de enseñar un tema como el matrimonio, para que vean que no es tan fácil el matrimonio. Entonces, yo creo que ya cumpliendo 26 años, creo que ya tenemos algo para enseñarle a alguien. Ahora, el hecho de que tengamos 26 años tampoco quiere decir de que estamos bien, no eso, pero que estamos supremamente listos. O sea, que el tiempo que llevan de casados no importa. Hay matrimonios que llevan 40 años de casados y es terrible el matrimonio. Y han vivido esos 40 años terrible. Lo que digo es que en estos 26 años hemos aprendido. Hemos ido aprendiendo, hemos ido creciendo y hemos llegado a un punto que estamos bien. Pero todavía hay áreas que estamos trabajando y va a ser de toda la vida. Entonces quiero que entiendan que ese es el contexto en el que vamos a aprender. Segundo es, no es por falta de capacitación tampoco. Hemos tenido bastante capacitación. Aún antes de casarme, leía bastantes libros sobre el tema. Llegué al punto de que decía, bueno, ya leí lo que leí, ya fui a bastantes talleres o seminarios. Creo que ya es suficiente de ir a estas cosas. Entonces ya después ya no leía mucho de eso, ni tampoco íbamos a retiros de matrimonio, porque hay iglesias que cada año retiro de matrimonio. Oye, pues cada año retiro de matrimonio y nada cambia. O sea que a pasear uno, ¿a qué va? Entonces decidimos, no, tenemos que buscar lo que la Escritura dice sobre el matrimonio y obedecer. Creo yo que si hiciéramos eso, realmente nuestros matrimonios serían muy diferentes. Si siguiéramos el plan de Dios. Entonces, encontré estos libritos que ustedes les he pasado de Tony Evans, y la verdad es que también libros me he leído muchos recientemente sobre el matrimonio, bueno, sí, algunos recientemente, pero llevaba mucho tiempo. Pero al encontrar estos libros, me di cuenta que están bien, bien escritos y basados en la escritura, y realmente para mí enseñarles algo. Diferente a lo que quizás Tony Evans enseña a través de la escritura, sería gastar mi tiempo tratar de hacer algo que ya está hecho. Están bien hechos los libros. ¿Cuántos de ustedes los leyeron? Dos. ¿Lo leyeron? La verdad es, el primer libro son como 70 páginas, El matrimonio sí importa, no es muy difícil leerlo, toma menos de una hora o una hora quizás para leerlo. Y está bien. El estilo de Tony Evans es muy bueno. Es estilo un poco cómico, directo y bíblico. ¿Okay? Es más, vamos a mirar las tres cosas sobre el principio del matrimonio en este periodo. Él comienza su libro diciendo que una mujer me dijo que se casó porque iba buscando al hombre excelente. Pero la búsqueda pronto se convirtió en algo exigente. Y ahora lo que han anda buscando. ¿Cierto? Entonces, bastante cómico, porque comienza esto hablando sobre el matrimonio, el problema del matrimonio. Habla otra pequeña anécdota, dice, de un hombre que va al partido del Super Bowl, está en el Super Bowl y ve que estaba lleno el estadio, y dice, tenía un hombre atrás y le dijo, oye, le contestó, este asiento es para mi esposa, tendría que estar aquí, dice él, pero falleció. Entonces el otro hombre le da las condolencias y le pregunta si no tenía algún amigo a quien podía haber invitado al partido, en vez de tener el asiento vacío. Entonces este hombre le dice, sí, sí que lo hice, pero todos mis amigos me dijeron que preferían ir al funeral. Él se fue al partido y los amigos se fueron al funeral de la esposa. Entonces, cómico, ¿no? Cómico el hombre Tony Evans. Pero la idea es que muchas veces el concepto del matrimonio que se tiene es de esta manera, que es tan doloroso, está tan mal. Hemos perdido, él habla de cómo hemos perdido el enfoque bíblico del matrimonio. Entonces, tienen sus hojas. El primer principio que vamos a ver esta tarde es el origen del matrimonio, lo que él llama trascendencia. ¿Tienen ahí? Trascendencia, y lo define. ¿Alguien puede leer? Bueno, antes que lleguemos ahí, dice, hemos perdido, dice, vista el propósito y la prosperidad del pacto matrimonial. Actualmente la mayoría entiende el matrimonio como una forma de buscar el amor, la felicidad y la realización personal. ¿Es cierto o no? Gente se quiere casar, ¿por qué? ¿Por amor? ¿Se quiere casar porque quiere su felicidad? ¿Quiere realizarse? No es necesariamente malo eso, pero eso no es el propósito de Dios para el matrimonio. ¿Okay? Alguien lea la definición del matrimonio. Ahí en sus hojas, sus hojas. Primero, vean que quizás algunos de ustedes no han escuchado que el matrimonio es un pacto. No es un contrato, no es ¿qué más? Escuchen. Compromiso, es un pacto, es muy diferente. Y además, ¿un pacto para qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Lo tienen ahí, solamente tienen que resumirlos. Sí, fortalecer la capacidad de qué, de cada persona, cada cónyuge, ¿para qué? Note, ¿cumplir qué cosa? Plan de Dios, no el plan suyo, no la felicidad, el plan de Dios suyo. Eso quiere decir que cuando Dios une a estas dos personas, las une para cumplir un plan en ambos, pero es un plan unificado. Ahora, ahí tiene una pregunta que para usted personalmente, ¿por qué se casó usted? Cuando se casó, no, dime, diga ahorita, es que me casé porque es que la esposa era la mejor y que no me dé la exageración. ¿Por qué se casó? Si se acuerdan los que se, o ya se olvidaron los que llevan tanto, se me olvidó que por qué me casé y para qué me casé. Llénelo ahí, ¿por qué se casó? Y piense, ¿qué punto de vista refleja eso? ¿Qué punto de vista refleja? Sea sincero, si se casó, oye, porque yo pensé que iba a ser súper feliz. Me casé por esto o lo otro. Sea sincero, piensa un poquito. Ahora, cuando piensa en esto, ha pasado los años, ¿cierto? Creo que la mayoría de nosotros aquí, déjame ver, ¿quiénes son los que menos tiempo tienen de casados? Creo que es Maribel, ¿sí? ¿Y James, cuánto llevan?
Ocho.
¿Quién lleva menos de ocho? Ah, cierto, ustedes dos. Pero ustedes se casaron antes también, ¿verdad? ¿Cuántos duraron antes casados?
3 años.
3, ok, entonces sí son los menos, definitivamente. Ahora, han pasado un año. ¿Ha cambiado la perspectiva por qué se casaron? Piensa en eso. Si no ha cambiado, magnífico. ¿Alguien tiene algo que no se... Aparte de, no, común no me refiero a que vaya a decir, ay, es que yo quería mis papeles de migración. Por favor, eso está súper mal. No van a decir eso. Pero hay. Es más, debo decirles que uno de los grandes hombres de la historia, cristianos, C.S. Lewis, se casó por eso. Con la mujer que se casó era americana. Se casó para, creo que era para algo de, no era de papeles, era porque estaba enferma, no sé, algo así, pero no se casó realmente por la razón que usted piensa. Y sabe, les fue súper bien. Pero eran hombres, y mujeres que entendían el propósito del matrimonio y siguieron ese plan. Final de cuentas, ella se murió antes que él, se murió de cáncer, pero él vivió una vida tan bien con él porque entendía el propósito del matrimonio. Entonces, ustedes saben que hay parejas hoy día que se han casado que los papás los casaron. Y generalmente esas parejas duran más de casadas. Estadísticamente, las parejas que están casadas por los papás, que son arregladas, duran más. ¿Cómo la ve? Eso quiere decir que hay algo ahí que ellos entienden, el compromiso. Entonces, el matrimonio es un pacto. Vean Malaquías 2, 13 y 14. Vamos a leerlo. Si alguien le dice, ¿dónde en la Biblia se encuentra la idea de que el matrimonio es un pacto, no un contrato? Vaya a Malaquías 2, 13 y 14. Vea por qué le acusa Dios al pueblo de Israel. Les dice, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio es un pacto. Ahí lo tiene en su hoja. Vea que dice Tony Evans, páginas 7 y 8. El matrimonio es un pacto, es una unión de pacto diseñada para fortalecer la capacidad que tiene cada cónyuge para cumplir el plan de Dios en su vida. Y también sigue adelante, en la Biblia dice, un pacto es una relación espiritualmente vinculante entre Dios y su pueblo, que incluye ciertos acuerdos, condiciones, beneficios y efectos. ¿Sí ve la comparación? Dios tiene un pacto con nosotros. ¿Okay? Es un nuevo pacto que tiene con nosotros. Ese pacto envuelve acuerdos, condiciones, beneficios y efectos, pero ese pacto es permanente. Y lo mismo sucede cuando nos casamos con nuestra pareja. Es un pacto que hacemos con esa persona. ¿Ok? ¿Está claro? Si tiene preguntas, háganla, ¿ok? Miremos la primera faceta del pacto, la trascendencia. ¿Quiere decir que Dios qué? ¿Qué es lo que tenían ustedes en su libro? Vean la página 10. Trascendencia quiere decir que... Ahí está... Sí, ahí está. ¿Qué es la respuesta? Ahí está la respuesta. No, le dije que está la respuesta ahí enseguida. Los pactos los inicia y los dirige Dios. ¿Alguien lea esa frase? Los pactos nunca pueden ¿qué? Eso es lo que es el pacto. Entonces, en un pacto Dios está envuelto. Cuando se casaron, la mayoría de ustedes se casaron en la iglesia, ¿cierto? ¿Hay alguien que no se casó en la iglesia? Quizás la mayoría, ¿verdad? Pero aún cuando se casan en los civiles, muchos de ustedes entienden que es un pacto. Pero aquí es que en el pacto, ¿quién está en ese pacto? Dios. O sea, pónganse a pensar, cuando nos casamos, Dios está en ese pacto, está uniendo a estas dos personas y Él es parte de ese pacto. ¡Wow! Es increíble, ¿verdad? Que Dios está firmando, es un pacto de ustedes, vengan, van a unirse, ahora ustedes van a hacer un matrimonio y Dios es el que está envuelto en ese pacto. Y por eso no se puede romper. Porque nosotros no podemos decirle, oh Dios, no me gusta tu pacto. Ya no quiero este pacto. No funciona así. Es un pacto. Y la pregunta es, si Dios está al mando, si Dios es parte de ese pacto, la pregunta es, ¿cómo está Dios siendo parte de su matrimonio? Piense por un momento. ¿Cómo está siendo Dios parte de tu matrimonio? ¿Qué rol juega? ¿Es parte de tu matrimonio? ¿No es parte? ¿En qué formas está envuelta? ¿Alguien quiere compartir alguna cosita ahí? ¿Qué? ¿Cómo es Dios parte de su matrimonio? Aparte de decir, oh, es que el domingo vamos a la iglesia.
Me gusta el pasaje que dice que el cordón de tres dobleces no se rompe. Uh-huh. Creo que la unión de nosotros dos es frágil si no está Dios en medio. Uh-huh. Dios es ese tercer individuo que debe estar presente siempre en medio, tanto en nuestra relación individual con Dios como también en nuestra relación como pareja con Dios.
Ah, estoy mirando mis... Disculpa que me distraiga, pero... Que cuando estás hablando... Oye, pero estoy mirando que son 5 páginas. Vamos rápido. No, esto no está bien. Vamos rápido. ¿Dónde se menciona la Biblia en el matrimonio la primera vez? ¿Dónde? ¿Dónde, Génesis? Alguien, vaya rápido. Vamos a ir rápido entonces. Porque pensé que iba a ser más menos tiempo. En México fueron 2 horas la primera parte. Eran 3 horas total y aquí estamos 2. Tony Evans dice que siempre que hablemos de un tema tenemos que ir a buscar cuál es la ley de la primera mención. Quiere decir, ¿dónde se menciona por primera vez? Porque ahí es la base donde todo comienza. ¿Dónde encontramos? ¿Génesis qué? Antes que eso. Vamos ahí. Ahí lo tiene. Vamos, alguien léalo por favor. Génesis... Sí, 1:26 al 28. Por favor, usen sus Biblias, ¿ok? Yo quiero que ustedes vayan viendo, porque ese es tema importante, que ustedes sepan dónde comienza el matrimonio. Comienza en Génesis 1:26 a 28. Léelo.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo bendijo Dios y le dijo, fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
¿Qué? ¿Sí ve ahí? Es el resumen del matrimonio ahí. Fue Dios quien creó a ambos, fue Dios quien los casó y los bendijo. ¿Ok? Esa es la primera mención. ¿Cuál era la meta común para ambos, de Adán y Eva? Señorear. Sí, multiplicar la tierra, sojuzgar la tierra y señorear. Ambos tenían que hacer este trabajo. ¿Ok? El hecho de que Dios nos da el privilegio, dice el delegado, de administrar su mundo, quiere decir que también podemos hacer ¿qué cosa? Destruir. Eso es lo que habla Tony Evans, que lo que hemos hecho hoy día, hemos destruido el matrimonio como Dios lo ha diseñado. Y habla muchas maneras de cómo hemos destruido el matrimonio hoy día. Dios nos ha dado ese privilegio de sojuzgar la tierra, de gobernar la tierra. Nosotros hemos hecho lo que queremos. Génesis 2, 16 a 17. ¿Cuáles fueron los parámetros que Dios les dio? 2:16 y 17.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Les dio ciertos parámetros, ¿cierto? ¿Cuáles eran? Era no comer de... Apúntelo, ahí está en su número 4. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Era para hacerles la vida imposible?
No.
¿Qué son las 2 razones por las cuales les da estos mandatos? Página 18 en sus libros.
Para
que tiene el libro, ahí está la respuesta. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Dos razones.
Pues para primeramente poner a Adán a que fuera responsable, como pues si lo podemos aplicar en este tiempo a un trabajo, pues cuando supiera ser responsable, eso pues podría ser responsable de su pareja en el matrimonio.
Okay, pero ¿por qué simplemente Dios les dijo no coman de este árbol? ¿Por qué? Ahí tienen algunas citas de Tony Evans que les da respuesta.
¿Por qué? ¿Para que dependiéramos siempre de Dios?
¿Depender de Dios? ¿Cierto? Mira lo que dice, debemos vivir según la revelación divina, no la inclinación humana. Es para que ellos aprendieran a depender de Él y no decir, ah, yo quiero hacer esto, que era comer del árbol. ¿Ok? Además, obviamente, Dios también quería protegerles. Tenía, Dios también dice aquí, Tony Evans, que les había dado para disfrutar mucho, que disfrutaran. Entonces no era que no tenían nada, les dio que disfrutar, pero no lo hizo realmente para hacer la vida imposible. Dios establece los parámetros. Número 5, antes de crear la mujer, Dios le dio al hombre un qué, versículo en la página 19. ¿Qué le dio? Antes de crear a la mujer, ¿qué le dio?
Trabajo.
Un trabajo. Muy importante eso. Muy interesante que le dio primero el trabajo. ¿Quiere decir que el hombre debe de ser?
Trabajador.
Yo dije responsable, pero usted es trabajador. ¿Qué? Yo creo que es lo mismo. Entonces, para que un hombre llegue a ese paso del matrimonio, debe de ser básico, ¿no? Debería tener un... Y ser
responsable.
Ahora, ¿puede que alguien esté casado y no sea responsable? Sí. ¿Qué? Entonces, van entendiendo cómo va a funcionar el matrimonio. Dios les creó, Dios les los bendijo, Dios les dio un propósito, un plan para ambos, les dio los parámetros, les dijo hagan esto, no pueden hacer esto, por las razones que Dios quiere que dependan de Él, de su revelación, no de la inclinación humana, para que gocen la vida. Juntos y puedan sojuzgar la tierra, pero vienen los problemas. ¿Dónde vienen los problemas? Página 20. ¿Ustedes tienen sus libros? No, y realmente no fue la mujer. Yo sé que eso es lo que muchas veces nosotros los hombres queremos decir, aunque hay cierta verdad. ¿Qué más? ¿De dónde vino? ¿Qué? ¿Vino primero de qué? ¿De dónde vino? Página 20. Sí, pero ¿de dónde vino el primer problema? ¿Cómo vino? Bueno, dos razones. Primero, mira lo que dice en la cita de 20. El llamado y la responsabilidad era proteger el huerto frente al diablo. Porque cuando éste entrara, él haría estragos. ¿Cuál es la primera falta? El hombre no asumió su rol como esposo de proteger su huerto, su hogar. Esa es la razón número uno. La segunda razón es que...
No asumió su responsabilidad, le echó la culpa a...
Correcto. Pero la segunda es el mismo Satanás. Dice, el diablo fue, estuvo activo ahí. Y dice, por exactamente lo que quiere el diablo, quiere que usted piense que el origen del problema es la otra persona. ¿Ve cómo ustedes dijeron la mujer? ¿Hombres? Es exactamente lo que Satanás quiere, que el problema sea, dice, que sea la otra persona. Y así nos descuidamos y el enemigo nos tiene bien. Esa estrategia es muy buena, ¿cierto? Los problemas vienen, piensen en los problemas que tienen, vienen por eso, porque le echamos la culpa al cónyuge, casi generalmente es eso. Y segundo, sabemos que Satanás está envuelto y Satanás quiere eso, precisamente quiere esto. ¿Para qué? Para que nosotros pensemos que ese es el problema que tenemos y realmente no viene de él y tampoco hagamos nada al respecto. Entonces, eso no es la razón. Ayuda idónea, miremos la segunda parte de la trascendencia. Entonces, punto de vista de Dios sobre el matrimonio. Segundo, ayuda idónea. Dios, ¿alguien lee esa primera frase? Dios diseñó. Okay. Entonces Dios unió ese matrimonio, pero ¿sabe que es muy interesante? Que la palabra no es la misma cuando la Biblia habla de crear, creó al hombre, simplemente lo creó, dice así una palabra crear, pero de la nada, del polvo, Tony dice el hombre, además lo hizo, agarró el polvo, pum, ahí está. Eso es lo que dice él. Cambio con la mujer, dice, la elaboró. La mujer dice, ah, qué bueno. ¿Sí? ¡Wow! Yo soy especial. Pero es cierto, la elaboró. ¿Okay? ¿Qué significa ayuda idónea? Página 23. ¿Qué significa? Primero, no significa una qué. Ahí está en sus libros. Ustedes tienen sus libros. En la Biblia leemos que no hizo una. ¿Tienen los libros o no? Wow, ustedes salieron bien ustedes. ¿Cómo?
No escuché porque Henry dijo que era ayuda errónea.
Oh, wow, Henry, gracias. No la hizo como una simple criada. ¿Tú dijiste eso? No significa una criada. Sí, ayuda idónea significa que él da varias partes, página 24 y 26. ¿Qué es? ¿Qué piensan? ¿Cómo?
Complemento.
Complemento. Y no es interesante porque Tony dice complemento, no contradicción. Eso es, la mujer la hizo para complementar al hombre. No para contradecir al hombre. Ambas cosas tienen para el hombre y para la mujer ahí. El hombre debe tener que no es una criada, ni tampoco es para que dice, no, pues esta mujer siempre hace lo que le da la gana. Y por otro lado, la mujer entiende que no es para que hacer lo que ella quiere y siempre llevarle la contraria. Es para hacer un complemento al hombre. Eso es. ¿Qué es otra palabra para ayuda idónea? ¿Qué más? Parte de complemento, ¿qué más pueden pensar?
Colaboradora.
Colaboradora también es otra palabra. ¿Por qué? Colaboradora. No quiere, ¿qué quiere decir colaboradora?
Ayuda, ayudar, a completar.
Correcto, y están ambos, ¿cierto? Colabora con el rol que tienen ambos realmente, apoyando al esposo, pero está colaborando a llevar a cabo ese plan de Dios. Okay, muy diferente. Dice alcanzar para la meta, dice para la que ha sido creada. Dice aquí Tony Evans. Dice formó a Eva a partir de la costilla de Adán para que tuviera alguien con quien colaborar en su propósito divino, señorear. Entonces eso es lo que significa la palabra ahí idónea. Y luego dice lee a alguien, nos dice página 25, debemos reconocer que
somos diferentes. La diferencia. Que Dios nos ha dado funcionan a nuestro favor, no en nuestra contra.
¿Sí ve? Muy importante. Entonces, en vez de ver las diferencias como algo que nos va a hacer daño, tenemos que ver las diferencias como algo que funciona bien. Ahora, dice Tony Evans que hay que mirar que hay diferencias. Ahora, tiene una lista de 15 cosas, él no las menciona en el libro, eso es aparte. No las voy a leer, pero usted puede llevarla a casa y repasar las 15 diferencias entre hombres y mujeres. O sea, Dios creó a la mujer muy diferente al hombre. Eso es a propósito, es complemento. ¿Qué chiste sería si las dos personas son iguales, cierto? ¿Entiende que eso también tiene un principio bien profundo en la Biblia, que tiene que ser un hombre y una mujer? ¿Usted entiende eso? Que el diseño de Dios es perfecto. Es un hombre y una mujer. Son totalmente diferentes en todas las maneras y podemos ver diferencias emocionales, ahí va a mirar esas 15 razones, físicamente, mentalmente, somos muy diferentes. Eso quiere decir que el plan de Dios es un hombre y una mujer. No puede haber dos hombres, no puede haber dos mujeres. Usted diga, bueno, pero es que Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así. El plan de Dios no es ese. ¿Okay? Dios no creó, Dios no falló en su plan y decir, oye, pero es que Dios no entiende que, también creó a personas que son del mismo sexo, pero no, eso es contrario a la verdad de Dios. El plan de Dios es claro, entienda eso, y aún físicamente lo puede ver, emocionalmente lo puede ver, las diferencias son claras. Estas dos personas son diferentes en todos los aspectos. Biológicamente uno es para dar, el otro es para recibir. ¿Entiende eso? Ustedes saben, el hombre fue hecho para dar. Es muy interesante el concepto. Cuando ve ahí cómo Dios creó al hombre, Dios le creó para dar a la mujer. Y por eso el hombre es el que da la simiente. Y la mujer es la que la recibe. Y aún sus partes biológicas reflejan de que recibe de parte del hombre. No puede existir dos hombres y dos mujeres y decir que ese es el plan de Dios. Eso es erróneo. Esa es la mentira satánica. ¿Usted entiende eso? Para derribar al matrimonio y hacerlo como nosotros queremos. Ese es el hombre tratando de corromper más, aún más, el plan de Dios. ¿Okay? No hay ninguna, usted puede decir, no hay ninguna prueba aparte de la Biblia de que esto es cierto. Pruebas están ahí. El hombre no las quiere creer, es otra cosa. Y queremos llegar a creer lo que nosotros creemos porque creemos que nuestra felicidad, nuestro plan, es más importante que lo que Dios dice. Ahora, le puedo decir que eso va a llevar al fracaso. Eventualmente, nuestra sociedad aquí en los Estados Unidos, como en los demás países, nos va a llevar a un estado caótico moral, aún más profundo, que nos va a llevar a reflexionar otra vez y decir, oye, esto fue erróneo. Y no es nada nuevo. Te dicen, eso no es nuevo. Los romanos tenían también esto. El homosexualismo, el lesbianismo era común. Esto no es nuevo. Entonces, pero eso no es el plan de Dios. Y el plan de Dios está en la Escritura. Vamos a lo que Dios dice. Un cristiano que cree en la palabra de Dios no puede aceptar otro plan que no sea el plan de Dios. De otra manera, usted no cree la verdad divina de Dios. No hay manera de justificarlo cuando Dios es claro lo que ha hecho. ¿Ok? Esa fue mi explicación de esa. Ayuda idónea. Diferencias. Vamos a fuente, el propósito y el poder. Perdón, ese es el de donde vienen las 5 a 15 diferencias. ¿Ok? El primer motivo de Dios al crear la esposa fue ¿para qué? Y no ¿para qué cosa? Ya lo dijimos. Para complementar y no para contrariar o contradecir. ¿Okay? Y ahí la pregunta es, ¿alinea con la descripción bíblica? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Colaboran juntos o cada quien con sus cosas? ¿Tienen un mismo propósito de lo que Dios quiere que haga en su vida? Es importante. Y los que no se han casado deben de pensar, cuando tú te vas a casar con alguien, tiene que tener un propósito unificado. Creo que aquí algo que yo fallé en esto fue que cuando yo me casé, yo tenía la idea de que, yo soy el líder y yo tengo que saber dónde voy, entonces tú me sigues. Y sí, me siguió. Pero realmente es también, antes de casarse hay que mirar, alinear qué es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Qué quiere Dios para tu vida? Y si nosotros llegamos a un acuerdo, ese es el plan que Dios tiene para nuestra vida, vamos a seguir este plan. Muchas veces sucede, especialmente en las personas que entran en el ministerio, que uno de ellos dice, ay, Dios me llamó para hacer esto. Y la otra dice, no, a mí no me llamó. Pero se casan. Y eventualmente eso va al fracaso, porque uno quiere estar en el ministerio y la otra persona no. Y lo mismo puede ser en un matrimonio común. Uno que quiere hacer, yo quiero hacer esto, quiero que hagamos esto, y otro dice esto. Pero casémonos, vamos a resolver las diferencias. No va a funcionar eso. ¿Por qué? Porque no nos pusimos de acuerdo en qué es el plan de Dios para nosotros. Tienen la razón. ¿Verdad? No escuchaba. Entonces tenemos que pensar eso, ¿ok? Número 2, hablando de la trascendencia, entonces quiere decir que Dios es el fundador del matrimonio, eso no lo podemos cambiar. Ahora, ¿el mundo va a decir que tenemos que cambiar esto? Pero la palabra de Dios no, no podemos cambiarla. Ahora, si el mundo quiere hacerlo en forma legal, a su manera, eso está para mí que lo haga. Pero una vez no nos puede hacer a nosotros aceptar y cambiar lo que Dios dice. Ahí es cuando nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que al hombre.
Que esta es la controversia que estamos viviendo en el país. O sea, al punto de que esos grupos, esos sectores quieren imponer y llevarnos inclusive a demandas legales porque no queremos pues prepararle una torta, un pastel, o no queremos hacerle un arreglo floral. Entonces, es injusto decisiones que ellos quieran, pero no obligues a una persona a no pensar como tú estás pensando.
Y ahora, y va a seguir más, va a ser más. Lo que quiero decirles es que eso es el comienzo. Mm. El cristiano, les dije, va a ser perseguido cuando cree la verdad de Dios. Mm. Si no lo cree, ¿qué va a pasar? Va a pasar. ¿Qué va a seguir pasando más? ¿Por qué? Porque otra vez, como tú lo dijiste bien, es forzar. Satanás tiene una estrategia. Él quiere destruir la base de la familia. Es el matrimonio, el caos moral comenzó en Génesis y siguió de en adelante. Okay, vamos al segundo punto, la jerarquía, el orden del matrimonio. ¿Qué es una jerarquía? Un orden. Okay, cadena de mando o un orden realmente. Dice, es una cadena de mando o un orden. Los pactos solo funcionan cuando lo hacen según el orden de Dios, dice él, establecido. O dice, en Génesis 3 encontramos el trastorno de ese pacto. ¿Qué sucedió? ¿Cómo trastornó Satanás el orden de la relación matrimonial? Vamos a Génesis 3. ¿Qué pasó? La serpiente, dice, era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Piense, ponga este pasaje en el contexto moderno. ¿No es eso precisamente lo que está sucediendo? ¿Qué está diciendo Satanás? No, Dios no dijo que era un hombre o una mujer. No, eso es una metáfora.
¿Con qué Dios?
No. ¿Con tal que se amen o bien? No, con tal que se... Dice, no es malo, no moriréis, dice. Sino que sabe, dice, cuando comas, se les van a abrir los ojos. Es que cuando hacemos esto, aceptamos que el amor es más supremo. ¿Se entiende? Entramos en una filosófica que realmente es creada por Satanás mismo. Y el cristiano no puede aceptar eso. Entonces, veamos que Satanás viene y trastorna la relación matrimonial. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Sí. Un poquito más antes que eso. ¿Qué trata de hacer Satanás? ¿Qué fue lo que hizo en esa relación? Sí, tentó, yo sé, usted me dan la respuesta de todo el mundo, te los tentó, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué era la estrategia?
Una verdad, una media verdad.
Sí, eso que...
Fue a buscar a Eva, no a Adán, cambió el rol.
Es alterar los órdenes, ¿cierto? No se dirigió al hombre, no fue al hombre, le dijo, oye, ¿por qué? Fue a la mujer, alterar ese orden. El hombre es el líder espiritual. El hombre es el que debe estar cuidando, y ¿qué hace él? Va a la mujer para alterar ese orden. Desde ese momento que él trastorna ese orden cambia de ahí en adelante y es un trastorno en la vida de las personas.
¿Qué?
Sí. Dice, ¿cómo dejó Adán su rol como líder? Hizo caso, pero más que eso, ¿sabes lo que dice Tony Evans? Que es muy posible que Adán estaba presente. Que estaba presente escuchando esto. Y él está tranquilo, no va a pasar nada. ¿No le parece que eso es común en el hombre hoy día? Ah, mujer, tú estás bien, la iglesia, tú las cosas. Ah, deja a los niños, hombre, que sean niños. Ah, no los molestes. Sí, el hombre es actitud pasiva. Dice, Adán es un acompañante pasivo, dice Tony, se invirtieron los roles Mira, me encanta esta frase. Y se desató el infierno. Wow. Cierto, literalmente desató el infierno. Hoy día dice, muchos matrimonios van dando bandazos porque la relación no está alineada. Él compara a un auto que está desalineado. Sí lo han visto, ¿verdad? Dice, así a la gente está hoy día con el matrimonio. Van dando, pero están todos desalineados, van dando bandazos, pam, pam. Todo eso viene de cómo cayó el hombre, cómo invirtió Satanás esos roles, tentándolos, cómo el hombre aceptó ese rol pasivo y cómo ha desatado realmente una cadena de consecuencias. Segundo, Tony Evans habla de la alineación bíblica. ¿Cuál es el orden bíblico? Primera de Corintios 11:3. Me da gusto que él toma este pasaje, uno de los pasajes más difíciles en la Escritura y más odiado por las mujeres y más amado por los hombres. Primera de Corintios 11:3. Si no lo ha leído los libros, le digo que lo lea porque él lo explica muy bien, obviamente, y me encanta que no tiene miedo de hacer frente. Dice en Primera de Corintios 11, si alguien quiere leerlo, por favor, versículo 3. Fuerte.
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo.
Ahí está, y Tony Evans explica también acerca de las mujeres, de profetizar con la cabeza cubierta, que muchos de ustedes dicen, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Bueno, todo es el orden de Dios. Él explica que hay una alineación que es funcional, ahí lo tiene en su papel, no ontológico, quiere decir que no degrada la esencia de la mujer, sino es simplemente una alineación como Dios lo ha diseñado. Y es muy sencillo, nosotros lo entendemos eso en rol de trabajo, yo no sé por qué se nos complica tanto en el matrimonio, ¿cierto? En los trabajos siempre hay un jefe, y uno se somete a ese jefe. Yo tengo un jefe, tengo varios jefes, mi jefe inmediato es el pastor Chris Witt, y luego el pastor Doug Clark, que es mi pastor. Entonces, todos esos dos son jefes míos. Pero ontológicamente no somos diferentes. Él no es superior a mí, ni Chris Webb superior a mí, pero en cadena de mando, sí, está sobre mí. Ese es el rol que Dios les ha dado para mi vida. Entonces, el orden de Dios es Dios, ¿qué sigue? Cristo, el esposo y la esposa, ¿ok? Cuando alguien escapa de ese orden, dice Tony Evans, Satanás tiene la oportunidad de introducir el caos. ¿Qué? Ahora, él habla bastante sobre el Cristo, el ejemplo de esto. Primero dice, Cristo hizo la voluntad del Padre, Juan 4:34. Habla de que Cristo se sometió al Padre, pero él hizo la voluntad del Padre. Y lo que dice también es que todo hombre está bajo Cristo. Y eso quiere decir que debe de someterse a Cristo. Dice, los hombres quieren hacer normalmente ser cabeza sin estar bajo su cabeza. Eso es genial, ¿no? El hombre dice, yo soy cabeza. ¿Y quién es cabeza tuya?
Nadie.
Nadie. Ahora, puedes decir que es Cristo, pero si no eres obediente a Él, ¿de dónde viene tu autoridad entonces? Te estás saliendo de la cadena de mando. Dice, ¿cómo se ve cuando un hombre no se somete a Cristo? ¿Cómo piensan ustedes? Él da algunas cosas, ahí está en la cita de adelante. ¿Cómo creen que un hombre no se somete a Cristo?
Cuando no dirige su hogar.
Ok. ¿Qué más? ¿Cómo se puede ver? ¿No dirige su hogar?
Autosuficiencia.
¿Qué quiere decir eso? Autosuficiencia.
No cuenta con Dios, no toma a Dios.
Ese es el punto más importante que él dice. Dice que el hombre, dice, y ahí lo tiene abajo usted. Quiere decir que dice mucho, mira lo que dice. Pero dice, siempre se puede saber cuando un hombre no está sometido a la autoridad divina, porque pocas veces, escuche, o nunca introduce en el debate el punto de vista de Dios. Sus decisiones o las de la familia no reflejan las de Dios. Sin embargo, como recordatorio, hay que decir que da igual quién tome la decisión. En última instancia, el hombre será considerado responsable. Porque la palabra dice, cuando la persona, el hombre muchas veces no considera a Dios. Eso, ahí se sabe de que no está sometido a Cristo. En sus decisiones no está Dios. Y él dice, pero no importa el que haga la decisión. El hecho está es que tú y yo vamos a dar cuenta delante de Dios de nuestro hogar. Nadie más. Eso es serio. ¿Ustedes saben eso? Yo voy a tener que dar cuenta de mis cuatro hijos y de mi esposa. Wow. Oye, no he hecho buen trabajo. Tan buen trabajo. O buen trabajo. ¿Sí ve? Dice, una buena pregunta, dice, para guiar tu hogar y cultivar el matrimonio es esta. ¿Cuál es la mente de Cristo en este tema? Para esto es necesario estudiar la palabra de Dios y obedecerla, dice él. Pocas palabras, si el hombre va a dirigir, antes de hacer cualquier decisión, tiene que pensar, ¿cuál es la mente de Cristo en esto?
¿Qué piensa?
¡Wow! Entonces, ¿quieres?
En todo.
En todo. Quiere decir que te va, tiene que ir a este libro. Hombre, no puedes vivir sin este manual. Porque o vas a dirigir tu hogar a tu manera, o vas a dirigir tu matrimonio a la manera de Dios. ¿Ok? Ahí tiene una cita, página 39. Léalo a alguien. Pero para que Dios nos proteja, ¿qué dice? En sus hojas.
Pero para que Dios nos proteja, señores, tendremos que humillarnos bajo su autoridad. Tendremos que alinear nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras decisiones, nuestro liderazgo bajo el punto de vista y la autoridad globales de Dios.
Lo dice muy bien, ¿verdad? Wow. Dice, siempre se puede saber, dice, un hombre que no... Oh, ¿ya lo dije eso? Ah, sí, ya dije eso. ¿Cómo hace esto usted como esposo? ¿Cómo introduce a Dios en sus decisiones? ¿Okay? Ese es el orden bíblico. El hombre responsable de espiritualmente dirigir a su familia, él es la cabeza. Tercero, el mismo valor... Tienen el mismo valor ambos, pero funciones diferentes. Primera de Timoteo 2, 12 a 14. Leámoslo. Primera de Timoteo 2, 12 a 14. Otro pasaje que Tony Evans es muy controversial y también lo explica muy claramente. Si no ha leído el libro, léalo porque lo explica muy bien. ¿Qué dice? 2, 12 a 14.
Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
¿Sí ve? Es un pasaje que él explica muy claramente. Sencillamente lo que está enseñando en este texto es que hay funciones distintas. Y que en este caso, en el contexto que está pasando este texto, lo que hemos leído, la mujer estaba tratando de usurpar el rol del hombre como líder. Tony Evans dice, debemos vivir nuestras vidas basándonos en la revelación, no en las inclinaciones naturales. Recuerde, aún en nuestro mundo contemporáneo, hay un movimiento muy fuerte de que la mujer sea libre del hombre. El movimiento feminista no es porque quiere exaltar a la mujer, es porque quiere acabar con el hombre. ¿Usted entiende eso? Ese es el rol del feminismo. Hay un feminismo bíblico que dice la mujer tiene el mismo valor delante de Dios, pero tiene un rol diferente y contribuye mucho, no solamente en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia, en todo. Pero otra vez, Satanás quiere invertir eso y decir, no, es lo que está haciendo. Lo que quieren hacer, dice, es que ustedes quieren acabar con la mujer. ¿Y qué hace la mujer? Está levantando a las mujeres para hacer desaparecer a los hombres. Que el hombre sea realmente innecesario. ¿Sí ve? Entonces, cada quien, la mujer ahora no necesita, muchas mujeres, yo no necesito esposo. Yo puedo tener hijos sin un esposo a través de inseminación artificial. Yo no necesito tener a un esposo, como esposo puedo tener a una mujer, como mi esposa. ¿Para qué necesito al hombre? Eso es lo que Satanás está haciendo. Y sin embargo, eso no es. Vea lo que dice Tony en página 44. Lea, un marido.
Un marido no tiene una autoridad absoluta sobre su esposa. Su autoridad sigue siendo válida mientras no viole un mandato divino, las escrituras o un principio extraído de la palabra de Dios.
Ok, la autoridad nuestra como hombre viene ¿de quién? De Dios. Y viene siempre y cuando yo me someta a la escritura. Y eso es lo que dice. Él no tiene absoluta, completa autoridad sobre su esposa. No es así. La autoridad absoluta la tiene el Señor sobre la vida de la esposa y el esposo. Pero mientras nosotros como hombres violemos el mandato divino, algún mandato divino, no tenemos ninguna autoridad para gobernar ese hogar. ¿Está bien? Páginas 45 y 46 dice otra cosa.
Pero eso no significa que una mujer que está casada con un no creyente, entonces no está sujeta a su marido.
Bueno, tiene que escuchar el sermón, ya hablamos sobre eso. Escúchenle, tenemos sobre los roles, hablamos no hace mucho acerca de esto, ¿verdad? ¿Qué es el rol cuando conoce a Cristo, uno no es creyente? Escuche el sermón porque ahí explica más eso. Página 45 y 46, ¿qué dice él? ¿Jesucristo? ¿Qué pasa? ¿Alguien habla en alta voz?
Jesucristo ha expresado su autoridad en este mundo por medio de su palabra y de la iglesia. De modo que esto significa que los hombres deben someterse a Dios y a la iglesia para estudiar, aprender, aplicar y cumplir las palabras de Dios y su verdad. Entonces, los hombres deben convertirse en los pastores de sus hogares bajo la autoridad de Dios y representar a Cristo y su liderazgo dentro del hogar por medio de un discipulado, un desarrollo relacional y una toma constante de decisiones.
El texto que le estaba dando, 1 Timoteo 2:12, dice, ok, lo que está enseñando ahí es básicamente que el hombre tiene el rol de pastor. En vez de que la mujer esté tratando de buscar la respuesta en la iglesia, tratando de decir, no, pero es que yo quiero saber, porque está desalineándose en el rol, dice, no, tiene que preguntarle a su esposo, y el esposo es el pastor de ella. Y habla muy claro en este texto, dice que le dice a los hombres, ustedes son los pastores de su hogar. Su esposa no debe de venir, dice, al pastor. Debe de ir primero a su pastor. Y tiene que tener la respuesta bíblica. Póngamelo, si mi esposa dice, no, pues me pregunta algo bíblico y yo no puedo responderle, y va, voy a buscar al pastor. Bueno, soy el pastor. Voy a buscar a otro pastor. Entonces no tiene mucho sentido, ¿se entiende? Entonces lo que Tony está diciendo, nosotros hombres somos los pastores de nuestras esposas y hogares. Eso implica que tú tienes que tener la respuesta bíblica. Ahora, obviamente, si no la tienes, dice que tienes que hacer algo que debe haber un discipulado en tu vida primero. Si no lo tienes, tienes que aprenderlo. Pero no hay excusa. Tenemos que hacer más que eso. ¿Qué? ¿Cómo estás llevando a cabo esto? Es la pregunta. Espero que se sientan bien mal ustedes, hombres, y digan, ahora sí quiero hacer algo. Que los vea a ustedes como, ¡oh, no! Yo no quiero ser pastor. No, de tu hogar sí tienes que ser pastor. Es un rol serio. Ahora, no vale la pena decirlo si uno no lo va a hacer. ¿Sí? ¿Entiende? Podemos decirlo, yo soy el líder del pastor, pero si realmente no lo estamos haciendo, es mejor comenzar y decir, ay, ¿sabes qué necesito aprender yo? Necesito enfocarme en la escritura, aprender lo que es el líder, quiero ayudar, quiero ser ese líder. Ok, no vamos a ir rápido, no me voy a hablar, no, voy a pasar al tercer punto, la ética, cómo funciona el matrimonio, porque se nos fue la hora. Lee a alguien donde dice dos reglas, Tony Evans da dos reglas, muy fáciles. Alguien lea donde dice página 53.
Sin embargo, lo que a menudo quieren hacer las parejas casadas es disponer de la institución matrimonial de Dios, pero dirigirla según sus propias reglas. Quieren casarse en una iglesia, de modo que Dios bendiga su matrimonio, pero luego pretenden que Dios se quede en el altar. Quieren crear sus propias reglas para decidir cómo se dirige el matrimonio.
¿Cómo estás? ¿No es cierto eso? Precisamente, ¿verdad? Creemos matrimonio y Dios, todo esto, pero la mera verdad es que queremos hacer lo que nosotros queremos. Como nosotros queremos. Dice, si no sigue las instrucciones de Dios, no obtendrá las bendiciones de Dios sobre su matrimonio y en su hogar. Si no cumple las normas divinas sobre la unión del pacto matrimonial, no disfrutará de la provisión, la protección y la paz de Dios en su relación. Por favor, todo lo que tienen que hacer ustedes, observe a las familias hoy día. No hay semana que pase que sepa yo de una familia que tiene problemas, de un matrimonio que tiene problemas, y es muy sencilla la respuesta. Mucha gente, a veces le digo, mire, si quiere venir a mí para consejería, no venga si no está dispuesto a cambiar. Porque la respuesta es sencilla, es por eso que me cansé de leer tantos libros, porque la respuesta es sencilla, dos cosas. Primero es amar, dice aquí, como Cristo. Esas son las dos pautas que da él. El hombre debe de amar como Cristo. Sencillo. Si amas como Cristo, todo va bien en tu hogar. Si no amas como Cristo, va mal. La escritura es clara en Efesios 5, 22. Y segundo, a la mujer respete a su marido. Si esas dos cosas son reales en la vida del matrimonio, el matrimonio anda bien. Casi todo va ahí. Por eso es que cuando me cansé de leer el libro, dije, bueno, ¿dónde está lo que Dios me dice acerca del matrimonio? En Efesios. Lo cual lo vamos a ver en la segunda parte, las mujeres aparte y los hombres. ¿Qué significa eso de amar a nuestras esposas? Y las mujeres van a hablar sobre qué significa eso de respetar a su marido. Y por último, habla él sobre las sanciones, bendiciones y bendiciones. Habla sobre la intimidad sexual. Es más, el libro ni siquiera habla de eso. Pero casi todos los libros matrimoniales es como que el sexo es el número uno. Es como hay que saber todo del sexo. Hay que dedicar tres capítulos. Hay libros escritos sobre el sexo, se lo puede leer usted. Pero algunos son buenos, es el tema, pero mucha gente se enfoca en eso y piensa que eso es lo que hay que hablar más. No, Tony Evans dice, no, las cosas que realmente debemos saber es el amor, amar como Cristo, los esposos, las mujeres respetar a sus maridos. Hay cierta bendición y maldición, y si seguimos el plan de Dios, todo va a ir bien. Si no seguimos el plan de Dios, va a llevar al caos. Además, habla de la continuidad, quiere decir que debemos entender que el matrimonio se va a ir, es una continuidad, o sea, que va a pasar a nuestra familia. Dice, la mayoría de cuestiones negativas a las que se enfrenta nuestra sociedad tiene su origen en esta ruptura de la familia. Debido a la descontinuidad en el huerto, el caos sustituyó a la calma, la muerte a la vida y la presión a la paz. ¿Qué le parece eso? Es exactamente lo que está pasando hoy día. Y él dice, lo que falta es que Dios esté en esa relación. El Espíritu Santo, dice, esté en el matrimonio y sea el que él esté guiando a la pareja en el camino de Dios. Mientras Dios no esté presente en eso, no va a solucionar. Y yo les dije no hace mucho de parejas que vienen a verme y realmente miramos los problemas que tienen. Si simplemente hacen lo que Dios les dice, es de en ese momento rendirse a Dios y decirle, Señor, me arrepiento de ser mal esposo, no seguir tu plan. La esposa dice, me arrepiento de no ser una esposa que te agrade a ti, me arrepiento, vamos a empezar este camino de nuevo. Dios va a escuchar, ¿cierto? Si el deseo de la pareja es de veras salir de ahí. Pero lo que pasa, no sucede eso. La mayoría le empieza, no, pero es que mi esposa, no, pero es que mi esposa. No, pues te voy a ayudar con unas técnicas. Y honestamente a mí, me puedes enseñar todas las técnicas, te puedo enseñar todas las técnicas, pero si tu vida no está bien con Dios y si esa relación Dios no está presente, no va a funcionar, porque tu carne es débil y te va a llevar a cometer esas faltas una y otra vez. ¿Ok? Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo. Pedimos que ahora bendigas el tiempo que vamos a tener como esposos y esposas. Pedimos que nos hables, más que todo, nos enseñes a qué podemos comenzar a hacer como esposos y como familia. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pueden agarrar un snack ahora que se sienten tan bien. ¿Qué es?